Shalom, saludos hermanos y amigos oyentes. Continuamos hoy con la serie de estudios de la Torá y estamos hoy en el capítulo 13 de Shemot. Capítulo 13 de Éxodo. Estamos utilizando como siempre el comentario del Rabino Mordejai, la traducción también bíblica del Rabino Mordejai. Así que vamos a considerar algunas de las notas que él tiene aquí en su libro. Y vamos a empezar con el verso 1. Dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, consagra ante mí todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, en hombre y en bestia. En primer lugar, la palabra consagra, ¿verdad? Que en otras versiones dice santifica o santifícame. Aquí lo traduce consagra ante mí, ¿verdad? De acuerdo a esta traducción. En hebreo es kadesh. Y si se fijan, es la misma raíz, kof, dalet, shin, ¿verdad? De kadosh y de kodesh. Entonces, en forma verbal es kadesh, que significa santifica o consagra o aparta o separa. Todo eso significa esa palabra, ¿verdad? Todo primogénito. En el estudio pasado me preguntaron si eso incluía las primogénitas, o sea, las niñas que fueran primogénitas. Y en este capítulo a mí me parece que se aclara el concepto de que se refiere a los varones nada más. En primer lugar, aquí en este verso dice entre los hijos de Israel en hombre y en bestia. Sin embargo, esa palabra hombre todavía no es conclusiva para mí, porque ahí en hebreo la palabra es Adán, va Adán, quiere decir en hombre, ¿eh? Pero la palabra Adán incluye, puede incluir a la mujer, ¿okay? Porque la palabra Adán significa ser, básicamente, ¿no? Generalmente, en muchos contextos de la escritura, significa un ser humano, sea hombre o mujer. En muchos casos sí significa hombre, ¿verdad? Varón, quiero decir, pero en otros contextos puede significar ser humano, fuera hombre o mujer. Pero este verso no es el único que puede llevar a la conclusión de que se refiere a varones, es otro que está un poco más adelante y lo vamos a comentar luego. Así que fíjense que el Yahweh pidió que se consagrara o se dedicara o se apartara todo primogénito, ¿verdad? Para su servicio. Pero más tarde, ustedes saben que más tarde hubo una variación en cuanto a esto, ¿verdad? ¿Cuál fue la variación? Que el Yahweh consagró a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos. ¿Ok? Entonces, en lugar de que cada primogénito de cada matrimonio fuera consagrado a Yahweh, como por ejemplo lo fue Samuel, al servicio del templo, entonces Yahweh eligió a la tribu de Leví para que sustituyera a los primogénitos en términos de eso, ¿no? De servir en el templo, en el santuario, en su servicio, ¿eh? Así que eso está un poco más adelante, pero es bueno ir tocando esos puntos también. Así que comenzamos con el que abre matriz. Esa frase ha llevado a los judíos, a los rabinos, mejor dicho, a los rabinos, a decir que eso aplica solamente al primogénito que nace de manera natural. ¿Qué quiere decir eso? Que si un primogénito nace por cesárea, por ejemplo, entonces eso no aplica. Eso es lo que dicen los rabinos, ¿verdad? Que eso significa parto natural y los padres están exentos de ese asunto cuando el primogénito nace de parto no natural, porque ahí dice el que abre matriz y eso implica supuestamente un parto natural, ¿eh? Claro, lo que pasa es que la Torá no contemplaba en aquellos tiempos un asunto de cesárea, porque en aquellos tiempos que yo sepa no se hacían cesáreas, ¿verdad? Que yo sepa, yo nunca he leído de que existiera esa técnica en la antigüedad muy antigua de cesáreas, ¿no? Pero ya que en el tiempo moderno se hace, pues puede que tenga sentido esa afirmación. Puede, fíjense lo que estoy diciendo. No, yo no estoy muy seguro de que eso sea correcto, porque un primogénito es primogénito, no importa cómo nazca. Esa es mi opinión personal. Pero los rabinos dicen que no. Bueno, Vamos a continuar el verso 3. Dijo Moshe al pueblo: ha de recordarse el día este en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de esclavitud, ya que con la fuerza del poder os ha sacado Yahweh a vosotros de aquí, y no se comerá pan leudo. En primer lugar, la frase esa, la fuerza del poder, que en hebreo dice Behosek, Behosek Yad, significa literalmente la fuerza de la mano, o la fuerza de mano, o de la mano. Y la palabra mano, en muchos contextos de la escritura hebrea, significa eso, poder. Así que está bien traducido esa parte ahí. Luego dice que no se comerá pan leudo. Todavía estoy celoso por la palabra inleudo, porque en español existe la palabra leudo. La palabra leudo. Y cuando yo traté de introducir en la versión israelita nazarena, la versión original, se introdujo la palabra inleudo, que es lo contrario de leudo, y es una palabra perfectamente lógica, pero la academia no me la quiso aceptar. Así que cada vez que veo la palabra leudo en las traducciones de la escritura, pues me pongo un poquito celoso, pero en ese sentido, ¿no? De que pienso que lo contrario de leudo debería ser inleudo, pero no existe esa palabra en español. Así que usamos la palabra griega ácimos, o en español pan sin levadura. Lo que pasa es que pan sin levadura es una frase. Fíjense, tiene tres palabras: pan sin levadura. Y en hebreo es una sola palabra. Ok, matzá. Verso 4. Hoy vosotros estáis saliendo en el mes de Aviv. Ajá. ¿Por qué ese mes se llama así? La palabra Aviv significa espiga madura, básicamente, ¿no? Por lo tanto, ese es el mes de las espigas maduras. Quiere decir que si no se observan espigas maduras en la luna nueva del, o al final, vamos a decir, del mes 12, entonces no hay un mes de Aviv. Ahí es cuando se añade un mes decimotercero, ¿eh? Ya habíamos explicado eso antes, pero para repasar. Así que yo espero, estoy rogando que este año sí se vea el Aviv abundante en Israel, para que no se nos trastoquen las fechas, ¿verdad? Porque tenemos la esperanza de celebrar la cena memorial de Pesaj este año, en el 26 de este mes, de marzo. Los judíos la van a celebrar el 25 por la noche, porque ellos usan el calendario, ¿sabe? Fijo, ¿no? Y si se da para el 25, la luna nueva, si se da para el 11 o el 12, eso no sabemos todavía, o el 13, dependiendo cuándo se dé la luna nueva, cuándo se vea, si es el 11 de la noche, o el 12 de la noche, o el 13, de eso dependerá si la cena será el 25 de la noche, o el 26 de la noche, o el 27 de la noche. Todavía hay esa inseguridad, hermanos. Así que para el día 12 o 13 de este mes es cuando tendremos la seguridad de la fecha. Y entonces se anunciará, ¿verdad? Y se darán más explicaciones. Y entonces es cuando enviaremos la Hagadá a todos los hermanos que la deseen. A todos los que están en la lista hebraica, mejor dicho. Bueno, continuamos entonces con el verso 5. Y será que cuando te traiga Yahweh a la tierra de del Kenaaní, o sea, del cananeo, y del Hití, y del Emorí, y del Jiví, y del Yebusí, todas esas son palabras hebreas, ¿verdad?, que describen a los pueblos que había allí en Canaán, la cual había jurado a tus padres para dártela a ti, tierra que fluye leche y miel, observarás este culto en este mes. El rabino Mordejai traduce la palabra abodá como culto. No me gusta esa traducción, porque la palabra culto como que está muy ligada al concepto protestante o evangélico, ¿verdad?, o cristiano, de lo que es el servicio. Y además en inglés se parece mucho a la palabra cult en inglés, que la palabra cult en inglés, cult, C-U-L-T, no significa culto, significa una secta fanática. Más o menos, ¿verdad? Ese es el sentido de la palabra esa en inglés. Entonces, pues, la palabra más correcta, me parece a mí, para traducir a este abodá es servicio, por lo menos en este caso, ¿verdad? Abodá significa trabajo también, puede significar varias cosas. pero en este contexto puede incluso traducirse como un rito, ¿saben? Pero aquí se debería traducir el servicio. Rashbam, volviendo un poquito al verso 4, Rashbam dice que Aviv es la estación en la cual la cosecha está ya en espiga. O sea que Aviv no solamente es el mes, ¿verdad? Primero del año, como dice la Torah, sino que se le llama también así a la estación, la primavera. ¿Okay? Dice más abajito, cabe recordar que las festividades de Israel están ligadas también a estaciones agrícolas. Pesaj, cuando la cosecha está en espigas, Shavuot coincide con la cosecha de trigo y Sukkot es la fiesta de la recolección de los frutos del campo, que eso incluye frutas. Y por eso no es, se hacen, ¿verdad?, servicios especiales y se adornan los salones de asamblea, por ejemplo, con flores, con frutas o con frutos de la tierra, ¿verdad? En esas celebraciones, especialmente en Shavuot y en Sukkot. Okay, se adornan los salones con frutas, flores y frutos de la tierra. Okay, porque en realidad esas eran originalmente festividades agrícolas. Okay. Lo más correcto es escribir Aviv con dos Vs. Aviv, con V corta dos veces. O con V, ¿no? Yo entiendo que ese es el nombre de esa letra, ¿no? V, la otra es B. Sí. Tel Aviv, la capital, Tel Aviv, tiene esa misma relación, es lo mismo. Lo que pasa es que Tel significa montón o montículo. Y Aviv, pues, puede ser el mes de Aviv o puede ser la cebada madura, ¿no? La espiga ya en su madurez. ¿Okay? Entonces, el verso 5, cuando dice observarás este culto. Dice aquí la nota del rabino, la palabra avodá, que significa en hebreo trabajo o servicio, está empleada aquí posiblemente contrastando el significado que este término tuvo para los hijos de Israel en Egipto. Esta idea resulta clara cuando leemos Levítico 25:55, que dice, pues a mí me pertenecen los hijos de Israel como servidores. Mis servidores, esa es la palabra clave, son a quienes he sacado de la tierra de Egipto. En síntesis, pues, la esclavitud se trocará en servicio a Yahweh. ¿Eh? Por eso es que una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser siervo. Aunque la palabra pueda ser la misma en el hebreo, ¿verdad? Pero no, al traducirlo al español se debe hacer esa diferencia. Bueno, no es que sea exactamente la misma palabra, pero sí es muy relacionada. Fíjense en esto. En hebreo, esclavitud se dice avdut, okay, avdut, esclavitud, mientras que el servicio se dice abodá. La raíz es la misma, pero se pronuncia diferente. Okay, entonces el avdut de Israel se convirtió en abodá, abodat Yahweh, el servicio de Yahweh, y eso es lo que hacemos ahora. Por eso a mí me choca la traducción de los testigos de Jehová, que se llama traducción del Nuevo Mundo, que traduce siempre esclavos para lo que sea, ¿no? Incluso los he oído hablar de los esclavos, refiriéndose a ellos y a los líderes entre ellos, ¿no? Los llama esclavos. Y no, hermanos, eso es incorrecto, porque la palabra hebrea para esclavo es, o esclavitud, mejor dicho, es abdut, mientras que la palabra hebrea para el servicio de Yahweh, que es lo que hacemos nosotros, es abodá, abodá Yahweh. Así que no somos esclavos, pero somos siervos. Es muy parecido, pero hay unas diferencias importantes, ¿verdad? La diferencia principal es que un esclavo es involuntario, es esclavo involuntario, es obligado. Mientras que un siervo, ¿verdad? Uno que sirve, usualmente es un servidor voluntario. Nosotros somos servidores de Yahweh de manera voluntaria, o sea, no es una obligación. Él no nos pone un arma en el pecho, sino que es voluntario. Entonces continuamos con el verso 6. Dice, 7 días habrás de comer panes ázimos y en el séptimo día será celebración ante Yahweh. Hermanos, ¿será casualidad o qué? que en este mes, cuando se considera este capítulo 12 y 13 y 14 de Éxodo, es el tiempo de Pesaj, el tiempo de Pascua. Curioso, estamos como que hay una sincronización especial aquí, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de la semana de los panes sin levadura. Me preguntan si se asocia con la cebada. ¿Qué? Porque tiene que ver que la cebada está madura. ¿Qué conexión tiene? Ok, buena pregunta, Rebeca. Sí, Pesaj se asocia con la cebada. No es que haya una conexión necesaria especial, sino simplemente que el mes de Aviv es el comienzo de la primavera. Y casualmente la primavera en Israel, pues está la cebada en su madurez, ¿eh? Entonces, pues quizás sea una coincidencia, no sé, o quizás ya abuelo escogió ese mes por eso mismo, porque el año comienza con la primavera, que es símbolo de vida, de florecimiento, de resurgir, ¿ah? Entonces, pues ese es el primer mes del año. Y casualmente, pues es el mes en que está la cebada en su madurez, en la tierra de Israel. Entonces, dice el verso 7, panes ácimos se habrá de comer en los 7 días. Y no se te habrá de ver pan leudo, ni se te habrá de ver levadura en todo tu territorio. Ya habíamos explicado eso antes, ¿verdad? Pero siempre hay que recordarlo, ¿no? Durante esa semana de panes ácimos, no debe haber levadura en nuestras casas, hermanos. Así que todo pan que contenga levadura, o sea, pan regular, debe eliminarse, debe consumirse antes de esa semana. Toda galleta ha de consumirse, galleta leuda, ¿no? Leudada, jametz, debe comerse antes de esa semana. Y si queda alguna, pues puede regalársela al vecino o lo que usted desee hacer con ella. Nosotros no hacemos esas ceremonias del Bedikat Hametz, que como hacen los judíos, ¿verdad? Ni vendemos la levadura, como hacen los judíos, de una manera simulada, que se la venden a otro judío. Eso es lo que tiene mucha levadura, ¿no? Mucha, como los negociantes. Se la venden a un gentil con el compromiso de que después se la tiene que vender de vuelta y al mismo precio. Es como un truquito, Pero, bueno, nosotros no bregamos de esa manera, pero tampoco lo criticamos por eso, ¿verdad? Simplemente estamos haciendo el comentario. Entonces, el asunto es que no se debe ver pan con levadura, galletas o lo que sea, bizcocho o lo que sea, con levadura en nuestras casas durante esa semana. ¿Por qué? Para que no haya la tentación de comer cosas con levadura, porque el mandamiento es que debemos comer ácimo durante esa semana, pan sin levadura o galleta o lo que sea sin levadura, por una semana, ¿eh? Veo que aquí el rabino escribe ácimos con Z. Yo le escribo con C. Y las dos formas son correctas, pero yo la prefiero con C. Y en el griego, sin embargo, se escribe con K. Akimos. Akimos. Por eso es que la C me parece a mí más correcta. Pero de todos modos, en cuanto a grafía, mejor dicho, la palabra ácimos con C se parece un poco más a la original griega, que es akimos. Bueno, verso 8. Y habrás de narrar a tu hijo en aquel día diciendo, por causa de esto ha hecho Yahweh para mí portentos al salir yo de Egipto. Qué lindo, hermanos. Ahí dice narrar, ¿verdad? Habrás de narrar. En hebreo dice wehigata. Y de ahí viene la palabra hagadá. Esa palabra, ese verbo, tiene en la raíz la misma letra de la palabra Haggadah. Haggadah es el nombre que se le da en el judaísmo al librito o al folleto que se usa como para la narración, ¿verdad?, del servicio de Pesaj. Significa relato también, o narración. Eso es Haggadah. En las asambleas de Yahweh no se usa una Haggadah para los servicios de Pesaj. Se hace de manera espontánea, improvisada. Y a mí me gusta así. Pero este año la vamos a hacer con una Haggadá que hemos preparado, que es muy, muy adaptada, muy abreviada, porque la de los judíos es kilométrica. Son lecturas kilométricas. Pero esta es muy adaptada, digo, muy abreviada. Y la vamos a usar este año más bien por curiosidad, para que los hermanos tengan ese conocimiento, ¿verdad? También de lo que es una Haggadah y cómo se hace, ¿ok? Porque el hecho de que nosotros no usemos eso normalmente, no quiere decir que lo vamos a ocultar como si eso fuera un secreto, no. Yo quiero que los hermanos conozcan también qué es la Haggadah y cómo es que se hace el servicio entre los judíos, ¿verdad? Aunque el de nosotros será mucho más breve que el de ellos. Y también adaptado, ¿verdad? Porque nosotros mencionamos al Mesías Yahoshua en esa Haggadah y la adaptamos a esa creencia. Bueno, verso 9 dice: Y será para ti, o sea, la narración y la celebración de Pesaj, relativo a eso, dice: Y será para ti como signo, o como señal, sería una traducción mejor. Será para ti como señal sobre tu mano y como remembranza entre tus ojos, para que esté la Torá de Yahweh en tu boca, pues con el poder fuerte te ha hecho salir Yahweh de Egipto. Otra vez menciona la palabra Beyat Hazaká, Hazaká más bien, Beyat Hazaká, con mano fuerte. Pero está bien traducida cuando dice aquí el con poder fuerte. Ahora, eso en este verso, hermanos, se basan los rabinos para usar los tefilín. Tefilín son las cajitas esas de piel, ¿verdad? Que se ponen en la frente y en el brazo izquierdo. ¿Verdad? Y eso se debe y tiene como un pedacito de pergamino adentro con parte de la Torá. Eso no es necesariamente, eso no deriva de la Torá necesariamente, hermanos. Eso se debe a una interpretación equivocada y extremadamente. Ese entendimiento, ¿verdad? Ese entendimiento que llevó a los rabinos a crear lo que se llama los tefilín, que es algo que se amarra en la cabeza, en la frente y otro que se amarra en el brazo izquierdo porque está cerca del corazón. Eso se usa para orar y solamente los sábados o los Shabbatot, ¿verdad? Eso es una interpretación extremadamente literalista de este asunto. Aquí no está diciendo que hagan tefilín. Aquí lo que está diciendo es que esta festividad, esa celebración de Pesaj y Ácimos, dice verso 9, será para ti como signo. Como, la palabra como es importante. Como señal sobre tu mano y como remembranza entre tus ojos. Quiere decir que esta es una comparación que se hace. Es como si tú te pusieras una señal en tu frente y en tu brazo. Pero eso es la celebración de Pesaj. No tiene nada que ver con ponerse unas cajitas de cuero en el cuerpo. Bueno, seguimos el verso 10. Habrás de observar esta ley en su plazo de año en año. Aquí hay algo interesante también. Cuando dice esta ley en el hebreo, no es Torah la palabra, ni es mitzvah, es la palabra juká. ¿Okay? Dice Hajuká Hazot. Aquí tiene la palabra Jok en femenino. Hajuká Hazot. La ley está. ¿Y cuál es la importancia de esto? Ah, que ahí, eso quiere decir que Pesaj y panes sin levadura son Jukim también, o Jukot, si está en femenino. Quiere decir que es una ley para la cual no se dio una explicación. Y por eso es que hasta el día de hoy muchos rabinos, algunos sí, pero muchos no entienden exactamente la finalidad profética o el sentido profético de estas festividades, ¿verdad? Shaul lo entendió mejor, Shaul, Pablo, por el espíritu de santidad, entendió que, y lo dijo en una de sus cartas, que estas festividades son en tiempo presente, no lo dijo en tiempo pasado, son una sombra de las cosas por venir. Y por lo tanto, todas estas festividades, y no solamente las festividades, muchas otras cosas, el servicio del santuario y todo el ministerio sacerdotal, etcétera, todo eso es figura de cosas por venir. Y esto es parte de eso. Por lo tanto, nosotros ahora que seguimos al Mesías, Yahoshua, entendemos mejor lo que significa Pesaj y lo que significa panes sin levadura. Y no vamos a estar dando todas las explicaciones hoy, porque durante este mes, todos los hermanos que tienen partes de enseñanza o de predicación durante el mes, van a estar explicando esto. Por ejemplo, el tema de este sábado lo tiene Edgar, el tema del próximo sábado lo tengo yo, el tema del sábado siguiente, que es el 23, lo tiene David, y el tema del sábado 30 lo tiene Jerry. Y yo supongo, porque es la costumbre, que todos de una manera o de otra estarán explicando, ¿verdad?, distintas cosas relativas a estas festividades de Pesaj y panes sin levadura, ácimos. Además de eso, ya sea el 26 o el 27, uno de esos días se va a estar celebrando esa cena, que también se darán ahí explicaciones y aplicaciones, ¿verdad?, de todo este asunto. Bueno, habrás de observar esta ley en su plazo de año en año. ¿Y por qué? Yahweh nos dijo, celebren eso todas las semanas, todos los días. Cuando Yahushua dijo, hermanos, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Maestro anuncian hasta que venga, no está diciendo que la deban celebrar todos los días ni todas las semanas. Significa que la celebran todos los años, de año en año, porque así es lo que dice la Torá. Por eso es que los nazarenos originales en el siglo I, y cuando digo los nazarenos originales, quiero decir los discípulos originales, primeros del Mesías Yahushua, en el siglo I, celebraban la cena memorial una vez al año, en el mismo tiempo en que lo celebraban los judíos, ¿verdad? El resto de los judíos. Entonces, no fue sino hasta el siglo 2 y 3, después del Mesías, que se cambió ese asunto, que entonces vino un poder religioso y cambió los tiempos y la ley, ¿verdad? Y una de las cosas que cambió fue eso. Y empezaron a celebrar la cena todas las semanas. Y después, más tarde, la celebran todos los días y le cambiaron el nombre. Ahora no es Pesaj, ni Pascua, ni Cena Memorial. Ahora se llama la Misa. La Misa, ¿verdad? Y algunos cristianos, iglesias cristianas que todavía están siguiendo a Roma, celebran la Misa. Lo que pasa es que no la llaman así. La llaman ahora la Santa Cena. Y la Santa Cena... Hermanos, yo me río porque yo no entiendo cómo estos hermanos no se dan cuenta de eso. Cada vez que estos cristianos evangélicos celebran su Santa Cena, por ejemplo, algunos lo hacen todas las semanas, otros lo hacen cada 3 meses. Los adventistas, por ejemplo, lo celebran cada 3 meses, otros grupos cada semana. Están celebrando la misa ordenada por el papado. Aunque le llamen la Santa Cena, están siguiendo la tradición de la misa, que es semanal. Si usted quiere seguir la tradición bíblica de la Pascua, el Pesaj, eso es una vez al año, hermanos. No es semanal, ni es diario, ni es cada 3 meses, ni es cada 6 meses. Es una vez al año. Eso está ahí en Éxodo 13, 10. Y en otros pasajes también, ¿verdad? Este es uno de ellos. Verso 11. Y será que cuando te traiga Yahweh a la tierra del Kenaaní, como él ha jurado a ti y a tus padres, y te la dé a ti, habrás de separar todo el que abre la matriz para Yahweh y todo el que abre la matriz de animal que tuvieres, los machos para Yahweh. Ahí está el verso que me lleva a mí a pensar. Y hermanos, yo puedo estar equivocado, ¿verdad? Yo no soy infalible, ni soy la última autoridad en interpretación bíblica, pero los muchos años que llevo estudiando la Torá a fondo me han enseñado unas cuantas cosas. Y yo entiendo en este pasaje que esa palabra machos se aplica no solamente a los animales, sino a los seres humanos también. En este caso, ¿eh? Vamos a leerlo otra vez. Habrás de separar todo el que abre la matriz para Yahweh y todo el que abre la matriz de animal que tuvieres. Y ahí hay un punto y coma. Luego dice los machos para Yahweh. Y entiendo yo que la palabra los machos no solamente se refiere a animales, sino también a todo el que abre la matriz. Ahí lo dice. Y eso incluye seres humanos también. Por lo tanto, me parece a mí y lo veo así en ese pasaje y en otros, que la santificación o consagración de los primogénitos es cuando el primogénito es varón. Ahora, hay otra cosa que leí por ahí en un comentario rabínico. Déjame ver si lo veo de momento. Ahora no lo veo, pero dicen también los rabinos que es la palabra primogénito en este contexto se refiere no solamente al primer hijo del hombre, sino al primer hijo de la mujer. ¿Y cuál es la diferencia? A ver. Otra vez tenemos que trasladarnos mentalmente a la cultura hebrea antigua, hermanos, para entender la Biblia. Si nada más nos limitamos al conocimiento de la cultura moderna de acá de Latinoamérica, no vamos a entender ciertas cositas. ¿Okay? Y los rabinos tienen razón de que al decir que se refiere no al primogénito del hombre, sino al primogénito de la mujer. Pero ¿cuál es la diferencia? No tiene que ver con la fuerza, ni con la virilidad, ni con el vigor. No, no, no. Tiene que ver. Ahora va. No, eso que preguntan del ayuno de los primogénitos no es bíblico, no. Eso es una tradición judía para evitar. Bueno, no quiero sonar como que estoy siempre criticando a los rabinos, ¿verdad? Me perdonan si lo ven de esa manera. Pero es que si hay una tradición incorrecta, pues me parece que es mi deber señalarlo, ¿no? Pero no me desvíen de la pregunta original. ¿Qué sentido tiene que el primogénito es del hombre y no de la mujer? Sencillo, hermanos. Porque en aquellos tiempos, un varón podía tener varias esposas. Por ejemplo, el Cana tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y otra se llamaba Penina. ¿Ah? Y había otros que tenían dos, tres y cuatro esposas, y eso es legal, y la Torá no condenó eso. Entonces, por eso tiene sentido decir que se refiere al primogénito de la mujer y no del hombre. ¿Ok? Quiere decir que si un hombre tenía tres esposas, por ejemplo, el primogénito de cada una de ellas tenía que consagrarse a Yahweh. Ah. Qué interesante, ¿eh? Por eso tiene muchísimo sentido decir que se refiere al primogénito de la mujer y no del hombre. En ese caso, ese hombre que tenía tres esposas, y solo a los varones, sí, ese hombre que tenía tres esposas tenía tres primogénitos. ¿Se da cuenta? ¿Eh? Porque el primogénito de cada una de sus tres esposas, esto es un ejemplo que estoy poniendo, pues sí. Era primogénito y había que separarlo, dedicarlo a Yahweh. Y hoy día, entre los judíos se acostumbra entre algunos judíos, no todos, la tradición que se llama el Pidión Jabén. ¿Conoce lo que es el Pidión Jabén? La palabra pidión se escribe igualito que la palabra española para una persona que pide mucho. Pero en hebreo es una palabra hebrea que significa rescate. Pidión Jabén significa literalmente el rescate del hijo, pero se refiere al rescate del primogénito, como correctamente menciona Elisa. El rescate del primogénito. Y en aquellos tiempos se hacía eso, ¿no? Si un padre tenía un primogénito y no lo rescataba, tenía que dedicarlo al templo, al servicio del templo. Pero si pagaba, le pagaba al sacerdote un rescate por el primogénito, entonces se quedaba con su primogénito en su casa, ¿verdad? Quiere decir que el que tuviera sus tres esposas tenía que pagar tres rescates por sus tres primogénitos. De otro modo, tendría que consagrarlo al servicio del templo. Entonces, hoy día se hace eso de manera simbólica. Y se le da al rescatador, se le paga al rabino o al que sea, no tiene que ser el rabino, ¿verdad? Al sacerdote, un rescate. Yo llegué a hacer dos o tres ceremonias de rescate de Pidión Jabén cuando estaba entre los nazarenos en Aguada. Como ellos creen en eso, pues yo les ayudaba. Y llegué a celebrar, me parece que dos o tres rescates de primogénitos. Pero simplemente una tradición, no es mala, pero tampoco es indispensable. Exacto, y en el caso de las varias esposas, pues el primero de las tres o de las cuatro esposas Que pariera, pues es el primogénito de los primogénitos, el principal de los primogénitos, sí. Pero todos eran primogénitos y tenían los mismos derechos de primogénito, derechos de herencia, ¿saben? Tiene que ver con herencia también, porque al primogénito de cada mujer le tocaba una doble porción de la herencia del padre. ¿Ok? Todo eso son cosas que aprendemos en la Torá, pero son cosas que hoy día no se practican, ¿verdad? Porque ya ustedes saben por qué, ¿no? Lo hemos explicado muchas veces, porque muchas de estas leyes de la Torah no aplican si no es en la tierra de Israel. Incluso no aplican si no vivimos bajo la teocracia de Israel. Y hoy día usted no puede, si usted vive en Venezuela, usted no puede, y usted tiene cuatro hijos, un ejemplo, ¿verdad? Usted no puede darle a su primogénito a la mitad de la herencia, o el doble, mejor dicho, de lo que le da a los otros tres, porque eso es ilegal en los países donde nosotros vivimos, y lo pueden incluso llevar a la corte. ¿Ok? Sí, a la mujer le daban herencia también, sí. Pero, ¿ves? ¿Por qué no se pueden aplicar todas las leyes de la Torah ahora? Porque las leyes de los países donde vivimos no aceptan eso, y lo pueden incluso, si usted insiste en violar una ley de su país, lo pueden meter preso. ¿Verdad? Pero en aquellos tiempos sí aplicaba porque estamos hablando de la teocracia de Israel. Vamos a seguir con el verso 13. Y todo primogénito de asno redimirás por medio de un cordero. Mira cómo se redimían los asnos. O sea, si usted tenía una cabra, ¿verdad? Un ejemplo. El primer cabrito que pariera esa cabra, usted tenía que entregárselo, dedicarlo al templo, o entregárselo o sea, al sacerdote, ¿no? A los levitas. Y si tenía un burrito, un asno, un asna, mejor dicho, un asna, una burrita, el primer burrito que pariera esa asna no podía entregarlo al templo, pero podía redimirlo con un cordero. En lugar del burrito, usted entregaba un cordero al sacerdote. Ahora dice, si no lo redimes, entonces lo habrás de desnucar, o sea, tenía que matarlo. Y claro, los que criaban animales, pues para no matar su burrito, pues le daban un cordero al sacerdote y así redimían al primogénito. Así que dice, todo primogénito de persona en tus hijos redimirás. Ahí está. Ahí está, de ahí surge la tradición del pidión Javén, el rescate del hijo, del primogénito. Y es mandato de la Torá, o sea, no, eso no es un invento rabínico. Había que redimir a todos los primogénitos. Si no los redimía, como ya dijimos, tenía que dedicarlo al templo. ¿Okay? Ahora, verso 14. Dice, y será cuando te preguntare tu hijo mañana diciendo, ¿qué es esto? Habrás de decirle a él, con la fuerza del poder nos sacó Yahweh de Egipto, de la casa de esclavitud. O sea, con la fuerza de la mano de Yahweh nos sacó Yahweh de Egipto, ¿verdad? De la fuerza, de la casa de esclavitud. De aquí surge, como ustedes van a ver cuando celebremos la cena este año, las preguntas de los niños, un niño haciendo preguntas, ¿entiende? Como parte del servicio se hace eso, como parte de la ceremonia, un niño va a leer como creo que son 6 o 7 preguntas. ¿Qué es esto? Y debe decirle algo, ¿verdad? Relatarle, y esa es la Hagadá, el relato de todo eso que ocurrió, ¿verdad? Entonces dice, habrá de decirle con la fuerza del poder o de la mano nos sacó Yahweh de Egipto, de la casa de esclavitud, pero ocurrió que cuando se endureció paró para liberarnos, mató Yahweh todo primogénito en la tierra de Egipto, desde primogénito de hombre hasta primogénito de bestia. Por eso yo sacrifico ante Yahweh todo el que abre la matriz, los machos, pero todo primogénito entre mis hijos redimiré. O sea que esto está, aunque yo lo apliqué a la celebración de Pesaj, porque en Pesaj también se hace estas mismas expresiones, pero aquí se está refiriendo al rescate del primogénito. Verso 16, y será como signo sobre tu mano y como filacterias, dice aquí, entre tus ojos, ya que con la fuerza del poder nos sacó Yahweh de Egipto. Letotafot es lo que aquí traduce filacterias. No me parece bien esa traducción. Pero anyway, así la traducen los judíos. Y ese es el relato, ¿verdad? Que hay que decir que sí, en términos de la Pascua hay un relato, yo lo voy a cantar este año. Ustedes van a ver qué lindo el servicio de la Haggadah. Hay muchas partes cantadas y otras leídas. Y así, van a ver que es una experiencia interesante. Bueno, vamos a continuar. Estamos en el 16. Ok, aquí se interrumpe el Humash para insertar la Haftarah. Así que pasamos unas cuantas páginas. Continúa en el verso 17. Dice: ocurrió que al expulsar Paró al pueblo, no los condujo Elohim por el camino de la tierra de los Pelishtim, porque cercano era. Pues había dicho Elohim para que no se arrepienta el pueblo cuando vean guerra y vuelvan a Egipto. Me gustaría que tuviéramos en la mano en este momento un mapa, ¿verdad? Si usted en su casa tiene una Biblia a la mano o un mapa de aquella región de Egipto, va a notar que el trayecto entre Egipto y Canaán, la tierra de Canaán, era bastante corto. Se podía hacer en unos cuantos días, ¿verdad? No era un trayecto demasiado largo. Sin embargo, cuando Yahvé sacó a su pueblo de Egipto, no lo condujo por ese camino que era corto, sino que lo llevó a través del desierto. Eso tenía dos finalidades. Tenía una finalidad expresa ahí, que se expresa aquí en este verso. Pero tenía una finalidad también a nivel Hoc, aunque no lo diga la escritura, se puede entender, le voy a explicar ahora. Aquí dice que la razón por la que Yahweh no condujo a su pueblo por el camino corto, ¿verdad? Desde Egipto hasta Canaán, sino que lo llevó al desierto por un camino más largo, fue, dice aquí, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean guerra y vuelvan a Egipto. O sea, si el pueblo hubiera sido conducido por el camino corto, las naciones que habitaban esos parajes se les habrían hecho la guerra. Eso se vio más tarde que era así. Porque aún por el camino largo le hicieron la guerra, pero como ya estaban lejos, pues no podían volver. Pero si hubieran ido por el camino corto y aquellas naciones le salían, ¿verdad?, al paso y le hacían la guerra, entonces Israel, el pueblo, fácilmente hubiera podido regresar, volverse a Egipto, ¿verdad? Pero entonces Yahweh lo hizo, el verso 18 dice: hizo girar Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia el mar de los juncos. Y armados ascendieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Por qué aquí traduce mar de los juncos y no traduce el mar rojo? Creo que en Lavín también, sí, Lavín también se traduce el mar de los juncos, ¿verdad? Y esa es la traducción más correcta. Porque en hebreo eso se llama Yam Suf. Y Yam Suf no significa mar rojo. Mar rojo sería en todo caso Yam Adón. Pero ahí no dice eso, ¿verdad? No dice Yam Adón, sino Yam Suf. Y Suf es una palabra que significa, básicamente es un lago donde crecen cañas, juncos. Hay distintas palabras españolas para eso, ¿verdad? Pueden ser cañas, pueden ser juncos, y hay otra que no recuerdo de momento, pero otra palabra española que también se le llama a esa vegetación que crece en los lagos, ¿okay? Así que el Yam Suf en realidad era un lago, hermanos, donde crecen cañas o juncos, pero era un lago inmenso, muy largo, ¿eh? Por eso se le llama mar. En aquellos tiempos, mejor dicho, en el hebreo, usted sabe que no hay una palabra, por lo menos en el hebreo antiguo, no hay una palabra para lago. No sé si sabían eso, pero si no lo sabían, pues apréndanlo. A un lago se le llamaba también yam, un mar. Por eso usted encuentra en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que se le llama el mar de Genezaret. ¿Se acuerdan? Eso es un lago. El mar muerto es en realidad un lago. Pero en hebreo no hay otra palabra para lago. Sí, se le llama mar a todos. El mar de Galilea, mar de Kinneret. Esos son lagos. Con excepción del mar rojo, perdón, con excepción del mar muerto, incluso los otros son de agua dulce. Pero el mar muerto es de agua salada. Pero es por las minas de sal que tiene allí en el fondo y a las orillas. Bueno, entonces el asunto es que este mar de los juncos que cruzó el pueblo de Israel, no era en realidad el mar rojo, era un mar más pequeño que había al norte del mar rojo. ¿Okay? Hoy día se perdió eso porque al hacer ¿cómo es que le llaman a eso? Al hacer el canal de Suez, ¿verdad? Rompieron todas las partes de tierra, cavaron, mejor dicho, hasta que se unió el mar rojo con el mar grande, ¿no? El mar Mediterráneo. Y ahora pues se perdió esa idea o ese concepto de lo que eran aquellos lagos antiguos que se llamaba el Yamsuf, que fue el mar que abrió Yahweh para que pasara el pueblo de Israel. Y la otra razón por la que Yahweh dirigió a su pueblo por el camino más largo del desierto es que él le había ofrecido a Moisés como señal de que una vez que libertara a su pueblo de Egipto, llevaría el pueblo al monte Horeb, al monte Sinai, para darle allí su ley. Y una tercera razón pudiera ser que el pueblo aquel necesitaba un periodo de prueba, un periodo de adiestramiento en la obediencia. Y ese periodo de prueba fue la travesía de 40 años por el desierto. Seguimos con el verso 19. Y tomó Moshe los huesos de Yosef con él, porque él había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Recordar habrá de recordar Elohim a vosotros, y haréis ascender mis huesos de aquí con vosotros. Quiere decir que Yosef, el hijo de Jacob, antes de morir, ¿verdad?, dijo eso. Hizo que sus hermanos, hizo un juramento, ¿verdad?, o que sus hermanos juraran, ¿no? Sacar sus huesos, ¿verdad?, con ellos, llevar sus huesos con ellos cuando salieran de Egipto. Quiere decir que Yosef era profeta. Yosef sabía que el pueblo de Israel saldría de Egipto algún día. Y acuérdense que cuando Yosef estaba vivo, el pueblo hebreo todavía no era esclavo en Israel. En Egipto. Es importante ese detalle. No eran esclavos, era un pueblo libre. Solamente después de la muerte de Yosef fue que surgió un faraón en Egipto que no reconoció a Yosef y esclavizó a los hebreos, ¿verdad? Pero en el tiempo de Yosef todavía era un pueblo libre, y sin embargo Yosef les está hablando ahí de cuando ellos suban de Egipto y salgan de Egipto, ¿verdad? Así que era un profeta, hermanos. Él sabía por revelación que el pueblo hebreo no permanecería en Goshen o en Gosén toda la vida, o sea, para siempre, sino que saldrían alguna vez de allí. Y él probablemente en visión recibió esa revelación, ¿no?, de su pueblo saliendo de Egipto. Verso 20 dice: Se trasladaron desde Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Quiere decir que, qué pena que no tengo a la mano tampoco un mapa, pero cada uno debe buscar un mapa hoy o mañana, si, o cuando quieran, para que vean dónde queda Sucot y dónde queda Etam. Esas son ciudades egipcias. Quiere decir que ellos salieron desde Sucot en su peregrinación, y su primera acampada o campamento fue en Etam, al borde del desierto. O sea que antes de cruzar el mar Yamsuf, el mar de las cañas, acamparon allí en Etam, ¿verdad?, un tiempo. Verso 21 dice: Pero Yahweh iba delante de ellos durante el día con una columna de nubes para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para proporcionarles luz a ellos para marchar de día y de noche. Él no apartaba la columna de nubes durante el día ni la columna de fuego durante la noche delante del pueblo. Hermanos, ¿de qué está hablando aquí? Esto es un milagro extraordinario. Esto es un milagro portentoso. Y la gente lee eso y lo toma como algo, qué sé yo, como algo natural. No era natural, hermanos. En primer lugar, el verso 21 dice que Yahweh iba delante de ellos. Pero nosotros sabemos que Yahweh está en el cielo, en su trono, y nunca ha bajado a esta tierra, por lo menos después del pecado, ¿verdad? Antes del pecado, de la caída de Adán, no sabemos. Pero después de la caída de Adán, dice el profeta Isaías, dice Yahweh a través del profeta Isaías, que el pecado ha hecho un abismo entre Yahweh y la humanidad. Y eso, entre otras cosas, nos enseña que no, que Yahweh nunca ha bajado a esta tierra, hermanos. Él, todo lo que ha hecho en esta tierra lo ha hecho a través de ¿quién? A través de los Malachim, ¿verdad? A través de un ángel. Por lo tanto, cuando aquí dice que Yahweh iba delante de ellos, se refiere a ese ángel. Y no es que sea un ángel, otro Dios, otro Yahweh, como dicen algunos cristianos, ni que era el Mesías. No, era un ángel, si la palabra lo dice, un ángel. Un ángel es un mensajero, un malaj. ¿Okay? Digo, no lo dice aquí, pero en otros pasajes sí, sí lo dice claramente. Bueno, fíjense la notita que tiene el rabino aquí, el rabino Mordejai, en este verso. Dice, esto hace referencia, o sea, cuando dice que Yahweh iba delante de ellos, aquí el rabino tiene mucha luz. Dice, esto hace referencia al malaj o emisario de Yahweh, como resulta evidente del verso que dice, se desplazó el emisario de Elohim, el que estaba yendo al frente del campamento de Israel, y fue y se puso detrás de ellos. Eso está en Éxodo 14, 19. Entonces miren a ver si tenemos razón o no. Cuando decimos que en el verso 21, cuando dice Yahweh, no se refiere a Yahweh en persona, sino a través de un ángel. Porque en Éxodo 14, 19, dice claramente eso que acabo de leer, se desplazó el emisario de Yahweh, de Elohim, o sea, el Malaj Elohim, el que estaba yendo al frente del campamento de Israel y se fue y se puso detrás de ellos. Quiere decir que al desplazarse el emisario de Yahweh, así se desplazaba la nube. Y se puso detrás de ellos. ¿Eh? Y es a esta nube a la que se refiere el verso que dice, él no apartaba la columna de nubes durante el día. Éxodo 13, 22. ¿Ok? De manera que ahí, hermanos, hilando esos dos pasajes, se ve claramente que cuando en todos estos capítulos dice que Yahweh habló, que Yahweh se le apareció, que Yahweh estaba con ellos, se refiere a un ángel, no a Yahweh en persona. Y aquí lo confirma, ¿ves? Porque en Éxodo 14, 19 dice que ese que iba al frente de ellos era un ángel, Malaj Elohim lo llama en hebreo. Sin embargo, en el verso 21 lo llama Yahweh. Ok. Proseguimos. Hay otra notita con referencia a eso, al verso 21. Dice, referencia al Malaj, emisario, que hacía desplazar delante de Israel la columna de fuego y la columna de nubes. O sea que quien controlaba esa columna de fuego y esa columna de nubes, era el Malaj Yahweh, el Malaj Elohim. ¿Okay? Otra notita más abajo dice, comentando la frase, pero Yahweh iba con ellos, dice, quiere decir que su providencia iba delante de ellos para preservarlos y cuidarlos de todo evento malo. En términos similares se expresa el profeta Yeshayahu cuando dice, pues va delante de vosotros Yahweh y él, el que os reúne, el poderoso de Israel. Eso está en Isaías 52, 12. ¿Eh? Y no es que Yahweh en persona va delante de Israel. No es que Yahweh en persona reúne el pueblo de Israel. Es a través de su ángel, de su malaj, de su mensajero. Y lo mismo dice el profeta Micah, todavía estoy leyendo la nota del rabino. Y lo mismo dice el profeta Mija, citando, pues ha transitado su rey delante de ellos y Yahweh va al frente de ellos. Eso está en Miqueas 2:13. Todo esto hace alusión, sigue la cita, todo esto hace alusión en el lenguaje alegórico a su altísima providencia, significando nuestro verso de Éxodo 13:21, que él, bendito sea, con su poder y su providencia forma en el elemento aire una columna desde el cielo hasta la tierra, recta y firme cual columna de edificio. Eso lo dijo Abarbanel, un famoso comentarista de la Torá de España o español. Bueno, Deja ver, creo que hasta aquí llegan las citas de este capítulo, ¿verdad? Ah, hay otra cosita que quiero comentar sobre la columna de nube. Fíjense, hermanos, que las nubes, ¿dónde están las nubes normales? Las nubes normales, ¿dónde están? Están en la arriba, bien alto, ¿verdad? En el aire. Y casi siempre, o por lo menos como se ven desde la Tierra, son grandes, ¿sabes? Son inmensas. A veces una nube puede cubrir a Puerto Rico completo. ¿Eh? Pero en este caso era una nube en forma de columna vertical. Eso es lo milagroso. ¿Eh? Eso es lo milagroso. No era una nube natural. Era una columna de nubes, como dice muy bien esta traducción aquí. Era una columna de algo que parece nubes normales, pero no son nubes normales. Es probablemente como un tipo de tornado, como dice Ricardo, pero no tornado en el sentido de un ciclón que gira, ¿verdad? Sino más bien en el sentido de un remolino quizá tenue, un remolino suave, ¿verdad? De nubes que se eleva. Y claro, aquí el rabino exagera un poco, me parece, Barbanel exagera diciendo que esa nube llegaba desde el cielo hasta la tierra. No me parece que sea el cielo literal. Aunque si se refiere al cielo atmosférico, pues está bien. Y lo mismo la columna de fuego, hermanos. Lo mismo la columna de fuego. Eso no era normal. Eso no era un fuego así natural, ¿eh? Es un fuego de Yahvé. Era un fuego especial. Era un fuego como el que se manifestó en la zarza ardiente en el monte Horeb, ¿se acuerdan? Okay. Era un fuego que no es normal, no es el fuego usual, ¿verdad? Ahora, miren este otro comentario rabínico. Vamos a terminar con este pedacito. Dice Rabbi Menahem Recanati, en su comentario al verso, entiende que la frase Amud Anán, la columna de nubes, es una metáfora que quiere significar Midat Rahamim, el atributo de misericordia de Elohim, mientras que Amud Haesh, la columna de fuego, es una metáfora que implica Midat Hadin, que es el atributo de justicia de Elohim. Ok, esas son aplicaciones exegéticas, ¿verdad? Aplicaciones de los rabinos a estas cosas, pero eso no quiere decir que no fue literal, fue literal, hubo una columna de nube y una columna de fuego que seguían y precedían al pueblo hebreo mientras transitaban por el desierto, y esa nube de fuego también los protegió del faraón cuando empezaron a perseguirlos. Después que le dieron la libertad, los persiguieron frente al mar de las cañas, ¿verdad? Al mar de los juncos. Y la nube de fuego los protegió. Así que era algo literal, ¿verdad? Algo real, no era algo simbólico nada más. Bueno, hermanos, con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy, del capítulo 13 de Éxodo. ¿Ok? Ciertamente esa escena habrá sido impresionante, extremadamente impresionante. Sí. Y sin embargo, eso no convenció al pueblo hebreo cabeciduro de aquel tiempo de que Yahvé era digno de alabanza y de fidelidad y de adoración. Y aún después de ver todos aquellos maravillosos milagros, ese pueblo se rebelaba una y otra vez, increíble. Ah, un pueblo duro de cerviz, cabeciduro, testarudo. Todo eso significa lo mismo. Ok, ahora sí nos despedimos de nuestros hermanos. Concluimos el tema por hoy. Les invitamos para el próximo viernes que continuamos el análisis de la Torá con el capítulo 14 de Éxodo. Así que hasta entonces, que el Todopoderoso Yahvé los bendiga. Shalom.